Hola, estimados amigos, estoy grabando esto a las 10:30 de la noche. No han terminado los cómputos del todo, pero ya está claro que ganó lejos el apruebo, como lo habían pronosticado muchas encuestas. Habían otras que decían lo contrario, pero eran encuestas informales hechas por algunas personas con sus Twitter. Y finalmente se dio lo que en cierto sentido era de esperar, por muchas razones. Y vamos a referirnos a eso, porque hay algunos que se preguntan, bueno, ¿qué ganó? ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? La izquierda, la derecha, esto, lo demás allá. ¿Y qué ganó? Bueno, supuestamente la derecha, por supuesto, fue derrotada, pero tampoco salió victoriosa la izquierda. Yo no creo que este plebiscito se pueda considerar como una batalla entre la izquierda y la derecha, como pudo haber sido una elección presidencial, como fue la elección de Piñera, como eran las elecciones del pasado, la izquierda con un programa determinado, la derecha con un programa que era la mantención de las cosas, el orden social tradicional, etc. No me parece que sea eso lo que estaba en juego, aunque la izquierda se ha subido a este carro, como se ha subido muchos. Tampoco es como otros podrían pensar, como muchos piensan, y en cierto sentido hay algún grado de razón, hay algún grado de verdad en eso, un enfrentamiento generacional entre la nueva generación, la gente más joven y la gente más vieja. No tengo todavía los datos, pero me imagino que cuando se examinen las votaciones, se va a encontrar uno con quien la mayor parte de los jóvenes, la inmensa mayoría de los jóvenes votaron por el apruebo, y esa cantidad disminuyó considerablemente en la gente mayor, etcétera. Pero aún así, no hay una diferencia tan brutal, tan absolutamente decisiva entre viejos y jóvenes en esto. Han habido jóvenes que votaron rechazo, poco, pero han habido bastantes personas mayores que votaron apruebo. De forma que, si bien hay elementos generacionales, así como hay elementos de lo que podríamos llamar elementos como reliquias, más bien, de las viejas confrontaciones entre izquierda y derecha, esto es algo diferente. Partamos por una cosa muy sencilla. Si acaso la izquierda, como movimiento, tiene, es verdad, como decía un colega de un youtuber en un programa que estuve, tiene fronteras difusas que se mueven, pero esas fronteras tienen un cierto límite, tienen un espacio dentro del cual se mueven más allá de ese espacio. El concepto se estira demasiado y ya pierde todo su sentido. La izquierda tradicional, esa izquierda que combatía bajo la forma de Unidad Popular, FRAP, qué sé yo, Nueva Mayoría, y ya ni siquiera Nueva Mayoría, era una izquierda que tenía una concepción socialista. Querían un país socialista, querían un país con un socialismo con vino tinto y empanada, querían un país donde la economía iba a estar básicamente en lo más importante, y quizás más de lo más importante, en manos del Estado, porque estaba basado en la doctrina marxista, según la cual la empresa privada está basada a su vez su desarrollo, su crecimiento, su existencia en la explotación del hombre por el hombre. Había que terminar con eso. Hay toda una concepción política, económica y filosófica que alimentaba el socialismo y que alimentaba a las izquierdas, por mucho que pudieran alejarse un poco de algunas concepciones más específicas del marxismo. Y eso era lo que llamábamos izquierda y lo que le daba sentido a la palabra. Porque si empezamos a usar las palabras, los conceptos, de una forma cada vez más elástica, estiramos y estiramos el concepto hasta abarcar cualquier cosa, deja de tener utilidad. Y no es eso, hace mucho tiempo, lo que ha estado en juego en Chile. Aquí no hay ya, que yo sepa, ninguna coalición que por lo menos abiertamente esté diciendo queremos llegar al poder para convertir a Chile en un país socialista. Quizás lo piensan como una eventualidad que puede ocurrir en un futuro lejano, algo así como el día del juicio final, pero no algo de ahora. Entonces esto, ¿hasta qué punto era una lucha entre el modelo capitalista y el modelo socialista? ¿Hasta qué punto? Ningún punto. Aquí lo que ha estado en juego es algo mucho más importante que eso. Aquí lo que ha estado en juego es lo que está en juego también en Estados Unidos y en muchas partes del mundo. En muchas partes del mundo, en algunas casi reprimidas, inexistentes, bajo presión de las autoridades, pero está ahí. Y es una revolución mundial, cultural, que abarca prácticamente todos los aspectos que hasta hace unos años considerábamos como parte del orden natural de las cosas. Relaciones sexuales, entre hombres y hombres, hombres y mujeres, se han creado, desarrollado teorías que, como siempre ocurre en estos casos, van más allá de lo razonable, sobre sexos y más sexos alternativos, y se ha generado la idea de que uno incluso puede determinar qué sexo es uno, que esto no tiene nada que ver con la biología, en fin, nada del otro mundo. Cuando ocurren estos procesos a escala mundial, cuando hay un cambio de paradigmas culturales, se producen estos extremismos, estas exageraciones que luego se acomodan y se convierten en algo bastante más convencional. Tenemos también cambios valóricos o revolucionarios en lo que respecta a las razas, a las etnias, a la relación entre los blancos y los negros, o entre los indígenas y los que llegaron después. Todas las variantes posibles de estas relaciones, con todas las exageraciones y los extremismos que acompañan estos movimientos. Y podríamos seguir así haciendo un largo catálogo de cuestiones que se han puesto en entre paréntesis, como ha ocurrido en otros periodos históricos, de los cuales, por supuesto, no tenemos un conocimiento directo, no los estamos viviendo, solamente los conocemos si los estudiamos la historia, pero les puedo asegurar que en otros momentos de la historia de nuestro planeta en su conjunto, de la raza humana, y también podríamos decir de la historia de nuestro país, hemos visto fenómenos mayores, menores, normalmente menores, porque estas cosas son cada vez más a escala más gigantesca y más acelerada, hemos visto procesos similares, donde un orden de cosas, una manera de ver el mundo, un sistema de valores, de códigos civiles, de comportamiento, costumbres, usos, etcétera, parece que ya no funciona. Así lo decretan algunos iluminados, después unos grupos un poco mayores, las nuevas generaciones se suben a ese carro, y ahí aparece el tema, ahí aparece este fenómeno como si fuera un tema generacional en per se, cuando solamente estas nuevas generaciones son un vehículo de estos procesos. Y en sus inicios, cuando parten con gran fuerza, cuando dejan de ser un tema de algunos cenáculos, de algunos intelectuales aislados, sino que se convierten en un movimiento de masas, traen consigo todas las distorsiones, exageraciones y extremismos que ustedes se puedan imaginar. Se desatan fuerzas, las fuerzas, a veces, digamos las cosas por su nombre, de la estupidez, de la ignorancia, se desatan las iras, la rabia, los resentimientos, se desata todo. Facturas impagas, facturas que además nunca tuvieron realmente sustancia, sino que son ilusorias. Todo emerge a la superficie, a la luz, y se activa y pretende ser agente del cambio, de lo que vaya a ocurrir. Pretende determinar el futuro. Eso es lo que estamos viviendo. Y en nuestro caso, tomó la forma del plebiscito, que ocurrió naturalmente por causas concretas, históricas, que yo examino hasta donde he podido en mi libro Insurrección. Naturalmente que estas cosas no pasan solas. Se pueden estar acumulando en forma impersonal, en forma invisible, pero finalmente, cuando llegan a aparecer como un fenómeno concreto, particular, es porque algo o alguien las detona y muchas veces organiza el proceso de la detonación, como yo creo que ocurrió en Chile. Pero las fuerzas que están detrás de esa detonación, la pólvora que se inflamó con esa detonación, o de lo contrario no habría pasado nada, se están acumulando hace mucho rato, y no tienen que ver con la explicación común y corriente, de que la injusticia social, de que la inequidad, eso es otra manera de no entender las cosas, de tratar de entender fenómenos que son bastante nuevos por un lado, aunque repetitivos por otro, entenderlas con un lenguaje político, sociológico, que es anacrónico, que ya no corresponde a los hechos. Permiso. No suelo ver en los programas, pero lo que ocurre es que antes de grabar este para ustedes, estimados amigos, estuve en una emisión organizada por Teresa Marinovich con un conocidísimo, mucho más conocido que yo, youtuber argentino, el señor, ¿cómo se llama? Jade Agustín. Y quedé con la garganta a la miseria, así que tengo que lubricarla con un poco de cerveza, si ustedes me lo permiten. Y antes de seguir con este tema, estimados amigos, permítanme recordarles que el mundo continúa y continúa funcionando Controller, continúa asesorándolo para que su empresa funcione mucho mejor en el plano de la gestión. Funcione mucho mejor la contabilidad, la auditoría, las cotizaciones, los temas de sueldo, toda esa faramalla complicada donde siempre hay problemas. Controller fue creada como empresa para ayudar a otras empresas a optimizar 100% o más esa sección de su empresa. Controles la crearon contadores auditores con larga experiencia, 20 años en empresas internacionales, tienen el mejor software del mundo para seguir flujos de gestión y tienen planes para hacer esto, este examen, estas recomendaciones para empresas pequeñas, medianas o grandes. Los teléfonos, las direcciones, los contactos están en la izquierda. Hágalo, tómelos, úselos, no pierde nada, pues puede ganar mucho. Y la O-Club, pues, la O-Club, el mejor detergente de Chile. Biodegradable, hipoalergénico, contenedor de 10 litros que le dura mucho, se lo traen a la casa, se lo reponen en la casa, ¿quién más quiere? Y además ahora la O-Club le ofrece también un suavizante con fragancia, 3 distintos tipos de fragancia para que tenga el kit completo. Y acuérdense que ahora pueden hacer sus papeles notariales sin tener que instalarse 3-4 horas en una notaría, perder toda la mañana, toda la tarde. Usted simplemente entra a notarioexpress.cl, anota el papel que necesita, le piden los datos que se requieren, los llena usted en esa página, paga ahí mismo y después todo lo que tiene que hacer es ir a la notaría más cercana a la casa suya, que fue donde envió la información, notarioexpress.cl. Ahí está listo el papel, ya impreso, firmado por el notario, usted ya lo pagó, firma frente al funcionario de la notaría como corresponde, eso es una exigencia jurídica, por eso que tiene que ir, pero son 2-3 minutos, firmar y retirar el papel. Eso es todo, estimados amigos, notarioexpress.cl es una de las grandes invenciones en el amplísimo ámbito del papeleo jurídico en Chile, que es siempre, a todos nos toca tarde o temprano, al menos una vez al año. Y continúo. Les estaba diciendo entonces que lo que se ha de algún modo resuelto hasta cierto punto, o alguno de esos, por lo menos el primer capítulo, no es un tema derecha-izquierda, no es un tema generación de los viejos con los jóvenes, ese es un tema mucho más grande, este es un tema revolucionario en un nivel que escapa a los conceptos habituales, a las descripciones, a las palabras habituales, que ganó la derecha, que ganó la izquierda, que perdió la derecha, que ahora viene el comunismo. Todo eso son, perdónenme, son lesera. Lo que viene ahora son 2 años en que se va a crear una constitución, en parte con lo que ya tienen preparado algunos sectores, en parte con lo que tengan preparado otros sectores, en parte con lo que ocurre en la interacción entre estas distintas ideas, en parte con lo que aporten los ciudadanos comunes y corrientes, si es que son ciudadanos comunes y corrientes los que llegan al proceso. Y de todo eso algo va a salir, cuya calidad depende de cómo lo hagamos. Esto es un punto que yo quiero hacer, lo he hecho varias veces ya. Yo sé que los que votaron por rechazo se sienten derrotados, algunos querrán irse al país, conozco algunos de esos, no me parece que sea la mejor actitud. No me parece una actitud correcta, realmente. No, pues. Usted se tiene que quedar, usted va o se va a quedar por gusto, se va a quedar porque no puede irse o no quiere irse y está bien. Hay que participar para que, ya que sea el país en forma contundente, y eso es bueno, en forma contundente escogió esta vía, salga de esto lo mejor posible, algo que sea bueno. Ya que estamos en esto, ya que nos metimos en este riel, trabajemos para que la travesía sea lo mejor posible. No es el momento de los refunfuños, de las retiradas del mundo, de mandar todo a la cresta, de considerar que todos los demás son unos imbéciles que votaron equivocados. Si votaron equivocados o no, ni siquiera lo sabemos. Porque no sabemos qué es lo correcto o lo erróneo, qué es lo que más le convenía al país. Uno naturalmente tiene que votar por una cosa u otra. Es lo que tenemos que hacer en la vida, tomar decisiones. Pero una vez que se tomaron esas decisiones, realmente rara vez sabemos, salvo que el horizonte esté a un paso de distancia. Y naturalmente ahí la conclusión sea evidente. Por ejemplo, uno está al borde de un abismo, a un paso del borde del abismo, naturalmente no es necesario ser un genio para darse cuenta que si uno camina un paso más se va a caer. Pero normalmente, y sobre todo cuando las cosas están extendidas hacia un horizonte más lejano, es muy difícil saber cómo en este proceso las interacciones entre infinitos factores más allá de los que conocemos, qué efectos van a producir al final. ¿Qué era, por lo tanto, lo mejor o lo peor? y quizás nunca lo sepamos, salvo casos extremos, porque no tenemos posibilidad de repetir el camino, no tenemos posibilidad de subirnos todos los chilenos a la máquina del tiempo, volver a decir, bueno, no resultó la prueba, probemos con el rechazo. No. Solo podemos hacer lo mejor que podamos en el presente en que estamos viviendo, sin poder saber a ciencia cierta qué era el mejor de los rieles para el punto de vista de la paz, de la prosperidad, del crecimiento, por último, de la paz. Y además no sabemos cómo nosotros mismos vamos a participar y con qué eficacia vamos a participar en el proceso. Lo único que sabemos es que tenemos que hacerlo. Tenemos que entrar a esta etapa sin pensar más ya en lo que pasó en términos de esta elección del plebiscito. Yo no digo que nos olvidemos de las situaciones que hemos vivido antes. Desde el punto de vista puramente político, tenemos que aceptar esta nueva realidad y tratar de sacarle el mejor partido posible. Eso es, no queda otra cosa. Me decía un amigo que me llamó por teléfono hace unos minutos que era probable que mañana las bolsas, alrededor de que algunos creen, estén al alza. ¿Por qué? ¿Porque las bolsas adivinaron que se viene un futuro esplendoroso? No. No. Pero tal vez las bolsas van a estar más tranquilas en el sentido de que ya se decidió esta cuestión. Y se decidió con una votación fuerte. O sea, aquí no se trata de 51 contra 49, o siquiera 55 contra 45, sino que entiendo que en el último cómputo, más o menos, el apruebo tiene más del 75%. El otro lado tiene una minoría sustantiva, 20%, 25% no es cero, pero es minoría, es una minoría clara, definida. Hay una mayoría clara, definida, abrumadora. Eso, de algún modo, termina con las dudas, la incertidumbre, y capaz, me decía esta persona, que mañana las bolsas asomen al alza. Puede ser. Y si asoman a la baja, tampoco significa eso que tenemos que considerar de que todo se está desplomando. Y si aparecen las bolsas al alza, tampoco tenemos que echar las campanas al vuelo. Van a pasar muchas cosas en este periodo. Van a pasar muchas cosas y la mayor parte de ellas ni siquiera sabemos cuáles van a ser. Dependemos además de situaciones internacionales. Imagínense ustedes que estalla una guerra, aunque sea chica, aunque sea breve, aunque sea una escaramuza entre China y Estados Unidos. ¿Cómo van a cambiar las cosas? ¿Qué va a pasar con la economía? No sabemos cómo va a evolucionar la pandemia. No sabemos si va a venir una metamorfosis del virus que sea peor. No sabemos nada de lo que realmente importaría saber. Entonces, lo único que cabe, como en todas las situaciones humanas de esta clase, es poner buena cara al mal tiempo o buena cara al buen tiempo, según como usted lo vea, y hacer lo mejor que uno pueda por la marcha del país. Y al final de cuentas, estamos todos en este barco. No hay a dónde irse, además. ¿A dónde se quiere ir usted? ¿Se va a ir del país? ¿Quiere vender si tiene un negocito, lo quiere vender? ¿Va a vender el buque manicero? ¿Va a vender su fábrica? ¿Va a vender su fundo? ¿Va a vender su casa? Me tocó ver ese espectáculo de gente arrancando para el 70, cuando ganó Salvador Allende. Gente que vendió su casa a precios ruinosos, vendió su empresa. Bueno, pues se arrepintieron bastante, ¿no? ¿Cómo podían prever ellos lo que iba a suceder después? Entonces, lo único que uno puede hacer cuando uno no puede prever y calcular qué es lo que más me conviene, cálculo que ya en sí es bastante egoísta y penca, saber qué es lo que más me conviene a mí. Pero no podemos hacer ese cálculo tampoco. Tenemos que hacer lo mejor que está en nuestras manos y entender lo que voy a repetirles en un momento más, luego de pasar a mi segundo bloque comercial, que es el siguiente. Si usted quiere limpiar los pisos de su casa, de su empresa, ya sean de parqué flotante, moqueta, alfombra, pisos duros, mármol, cerámica, baldosas, póngase en manos de SMF, que tiene los mejores productos para hacer eso. No es que le mande gente a limpiar. Tiene los mejores productos para que usted se encargue del asunto. Hace muchos años que están, creo que como casi 20 años, están en esto, en SMF. Ustedes están viendo las direcciones y tienen los productos para que su casa, su oficina, lo que sea, esté en muy buenas condiciones. Ustedes saben, uno puede estar súper vestido, pero si los zapatos están sucios, todo se derrumba. Una casa puede tener unos bonitos muebles, pero si el piso está sucio, feo, también se ve muy mal. Una oficina con la moqueta gastada y fea, uno ya le entra mal espina y sale arrancando su oficina. Así es que SMF, limpieza de pisos, estimados amigos. Y continúo con Ozonium, un desinfectante natural, el ozono. Ozonium.cl es la empresa que le da a usted, o no le da, sí, le da tranquilidad, porque desinfecta su oficina o su negocio del siguiente modo. Usted riende una máquina, la programa para que funcione en la noche cuando no hay nadie, emana ozono. El otro día usted puede decirle a sus clientes, a sus empleados, a todo el mundo, que el asunto está totalmente purificado del COVID y de todo virus y bacteria que haya habido en esa oficina. Gran ventaja competitiva para con sus competencias y estar tranquilo con su gente. Y para las casas, ozonium.cl, que es el sitio donde está esta empresa, le manda un equipo para hacer esta pega. Ozonium.cl, estimados amigos. Y si usted tiene un problema o va a tenerlo, un litigio legal civil, le sugiero que se ponga en contacto con Salinas y Ojeda. Su sitio es salinasyojeda.cl, un bufete especializado en temas civiles y por lo tanto realmente muy buenos en eso. Los especialistas, por supuesto, hacen mejor las cosas de su especialidad que el que le hace a todo, el maestro chasquilla, digamos. Maestro, como dicen, aficionado a todo y maestro de nada, una cosa como esa. Ok, salinasyojeda.cl para litigios civiles, como son, ya sabe, los divorcios, la tuición del niño, la herencia, los contratos, el fulano que lo está acusando de no sé qué cresta, todo eso. Salinasyojeda.cl, perdónenme si de repente se me enreda la voz, pero esta no es mi primera función, digamos, frente a un micrófono. Y si usted quiere invertir en Estados Unidos y no sabe cómo, entre a inviertaenusa.cl, donde no solo saben cómo se invierte en Estados Unidos, sino que tienen montones de ofertas para que usted escoja. Si usted no sabe en qué invertir, tienen cientos de ofertas inmobiliarias, casas, departamentos, terreno, X, miles de cosas distintas, bienes físicos, en todos los estados de Estados Unidos. También tienen 3.500 franquicias para que usted escoja en qué rubro le gustaría meter su dinero. Si usted quiere también, además, le manejan los trámites para obtener una visa de residencia en Estados Unidos y desde luego le manejan obtener en cuestión de semana, 2-3 semanas, una cuenta corriente en un banco norteamericano en dólares. Yo creo que lo relativo al plebiscito, yo ya lo estaba adelantando de antemano, de que hay que comportarse en forma activa, que no hay que echarse a morir. Nunca quise dar hacer campaña por un lado u otro, aunque ustedes pueden adivinar cuál era mi postura, pero una cosa es adivinar mi postura y otra cosa es que yo hiciera adoctrinamiento o alguna cosa por el estilo. Yo mismo tengo mis dudas acerca de qué era lo mejor finalmente, porque no sabemos. Como yo leo mucha historia, les puedo sí decir esto, que uno nunca tiene idea de lo que viene, que uno nunca tiene idea cómo se van a armar las cosas, que los mejores planes son enredados por la confusión de la historia, por la complejidad de la historia, por la manera absolutamente imprevisible como interactúan factores conocidos y sobre todo cuando llegan factores desconocidos. Entonces uno nunca sabe qué era lo mejor, salvo el caso extremo que efectivamente un país se derrumba, entonces ahí está claro que cualquier otra cosa era mejor. Pero fuera de ese extremo, en medio del amplio abanico de posibilidades intermedias, ¿cómo saber qué es lo mejor? ¿Cómo saber cuál de las alternativas le prometía a este país más paz, más prosperidad, reconstrucción después de la pandemia o alguna clase de civilidad civilizacional entre todos nosotros, que hemos caído muy bajo en esta materia, muy bajo? ¿Cuál camino? Bueno, los que votaron a prueba, muchos de ellos piensan, o sea, todos ellos piensan que ese era el camino, que este país necesitaba una nueva constitución o no. Si acaso este país para mejorar necesitaba una nueva constitución o no, es un asunto muy discutible. Pero el tema no se limita a si el país necesitaba una nueva constitución o no. Es mucho más complicado. Es mucho más complejo. No se trata solo de redactar una nueva constitución. Se trata de lo que implicaba que ganara en otros planos no jurídicos, no constitucionales, esa alternativa. ¿Y qué pasaba si hubiera ganado el rechazo? ¿Era mejor? Bueno, no sé. No lo sé, y no lo digo esto porque yo haya votado rechazo y ganó el apruebo, porque voté por el apruebo y perdió el rechazo. No, ustedes ya saben lo que voté, da lo mismo. Yo ya me olvidé de eso. Yo tenía una cierta idea. Ustedes comprenderán, un hombre mayor no le gustan los experimentos, pero eso no significa que yo haya estado ciego, y lo he mencionado en muchos programas, de que este país, como todo el mundo, está en un proceso revolucionario en gran escala, que responde a procesos, a factores impersonales de gran calado, que no son el resultado meramente de la acción del Partido Comunista, de Guillermo Tellier, o de los Illuminati, o de los nihilistas, o de quien sea, de cualquier grupo, o de cualquier, congregación conspirativa, que esto obedece a fuerzas de gran calado que han ocurrido antes. Yo he examinado acá varias veces ya, hasta quizás hasta un poco lateralmente, el tema de la evolución, de la aparición y desarrollo de la cristiandad en el mundo antiguo y cómo operó. Y todas esas cosas uno las tiene que enfrentar como cualquier persona razonable enfrenta los avatares de la vida, de la manera más inteligente que uno se pueda. Es decir, tratando de manejar las cosas para que el resultado, hasta donde uno puede, y quizás uno fracase, pero al menos hacer el esfuerzo para que el resultado sea lo mejor posible, o al menos lo menos malo posible. Eso es. Eso es. El país tiene tantas cosas que resolver. Tenemos que, desde luego, el tema económico, la economía. Yo he dicho desde el primer día, cuando partió la pandemia, que a mi juicio esto se iba a recuperar más rápido de lo que estaban pronosticando los aguafiestas, los tipos que les gusta hacer los apocalípticos. Pero sí, se va a recuperar más rápido porque opera, como dije en ese programa que hice adelante, opera siempre en estos casos, pues, cualquiera que sea la ignorancia o la tontera o la emocionalidad con que la gente o los individuos tomamos decisiones, al final no dejamos también de obedecer las fuerzas de la necesidad, de la realidad que nos impone ciertas cuestiones. Entonces, pues, cuando uno no puede evitar una ola, uno la surfea. O se tira por debajo. Ustedes saben. Uno no se pone a vociferarle a la ola, a retarla. Uno la maneja hasta donde pueda. Eso es lo que nos corresponde. A veces tenemos éxito, a veces fracasamos, pero eso es todo lo que tenemos que hacer. Hacer lo que es necesario, ni más ni menos. Así es que, antes de continuar, les recuerdo mi último bloque, y recuerden ustedes, a propósito, porque las cosas, el mundo sigue andando, y usted quiere seguir vendiendo su casa, su departamento, y todavía no lo puede vender, con o sin pandemia, ha tenido dificultades, es el momento en que se ponga en manos de Hey, que es el mejor corredor de propiedades de Chile, así de simple, es el que vende mejor, sabe además encontrar buenos arrendatarios, sabe administrar el arriendo, la sabe toda. Hey, ahí están los teléfonos, los qué sé yo, los contactos con Hey. No pierda más tiempo, no se siga sentado esperando que aparezca algún domingo en la tarde a las tipo 5 un interesado en su casa que después no aparece más. Venda, póngase en manos de Hey. Y póngase en manos del ajedrez, sus niños, estimado amigo. En estos tiempos tan revueltos, tan emocionales, tan repletos de pantallitas, tan repletos de tonterías, es bueno que sus hijos o sus nietos, sus sobrinos, qué sé yo, tengan la mejor educación posible desde el punto de vista de desarrollar su musculatura intelectual. Sin eso, sin inteligencia, sin orden, sin disciplina mental, uno está condenado al fracaso, a ser un mediocre, a ser un perdedor. Así de simple. Cualquier persona, incluso un gallo que haya nacido con talento, si no tiene ordenado su mate, va a terminar dando bote. Yo, ¿cuánto me costó conocer en la universidad? O en otros lugares, en los años que andaba, me movía por Santiago en la noche. Poetas que no los conocía a nadie, mendigando un vaso de vino en el bosque. Entrena en la mente su chico con el ajedrez. Entre a espacioajedrez.com, compre la caja, si no la tiene el ajedrez. Un excelente ajedrez, muy bien hecho. Un tablero que se pliega, muy bonito. Piezas de plástico bien hechas, grandes, bueno, fáciles de usar, un manual para que los niños, si no saben, aprendan los movimientos, las piezas, las reglas del juego, que son muy simples, y 3 licencias para entrar a espacioajedrez.com. Y luego está también el reloj digital para que usted le dé un toque adicional al juego, que no sea un tema, una competencia de paciencia, sino que se juega contra el tiempo, como en todo juego, todo deporte. Y también viene con 3 licencias, espacioajedrez.com. Y finalmente les recuerdo miclimo.com, esta empresa chilena que ha ganado premios de innovación, que dispone del mejor sistema de climatización. Señores de Santiago y otras zonas donde los calores de verano son intolerables, recuerden que esta es la mejor climatización. En el invierno, si uno no tiene estufa, si uno no tiene nada, por último se toma unos pencazos o se repleta de abrigo y chaleco contra la casa y puede aguantar. Pero el calor, ¿cómo lo combate? Con la climatización de Climo. Tengan la casa a 20 grados, 19 grados, 18 grados, mientras afuera se están cayendo los patos asados al suelo. Y si usted vive en el sur, y en el sur incluso en verano realmente hay unos días fríos que uno quisiera prender la chimenea, que es muy ineficiente, pero además prender la chimenea por entibiar un poco la casa un ratito en la mañana no tiene sentido. Climo le va a entregar todo el frescor que usted quiera en verano y le va a entregar todo el calor que quiera en invierno y verano, en esos días frescos. Una cosa flexible y que filtra el aire a la pasada, lo tiene todo. Además, recuerden los amigos que viven en el sur de Chile, que continuó la promoción de los 60 días. Usted compra el equipo y si por algún motivo lo quiere devolver, lo puede devolver y le van a devolver la plata. 60 días para probarlo. 60. ¿Qué tal? Bueno, estimados amigos, la garganta no me aguanta más. Esta ya llevo más de 2 horas hablando y yo tengo una resistencia muy limitada. Mientras estoy hablando aquí escucho algunas bocinas, hay gente que pasa tocando bocina, entiendo que hay una multitud, menos mal que pacíficamente se juntaron en la Plaza Baquedano. Bueno, vamos a ver qué pasa. Ahora vienen las grandes preguntas que me voy a empezar a hacer desde el martes. El martes creo que hacemos el programa con Nicole. Y preguntarnos, bueno, ¿cómo se va a perfilar esto? Vamos a tener que ver las reacciones del gobierno, vamos a tener que ver las reacciones mañana, o sea, hoy día lunes. ¿Qué pasa con él? ¿Quién le va a pedir la oposición al gobierno? ¿Le van a pedir acaso al presidente que renuncie? ¿Alguna cosa por el estilo? Si acaso lo hacen, ¿qué va a hacer el presidente? Hay un montón de incógnitas que vamos a tener que estudiar y que iremos viendo en la semana y en el curso del mes. Y eso sería todo por hoy, estimados amigos. Será hasta mañana con Nicole Rodríguez.